recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bueno, el tema que pusimos hace un ratito de Che Sudaca con Manu Chao, la risa bonita, la risa es saludable, reírse es saludable, reírse de corazón es lo mejor que puede hacer. Vos sabés que Che Sudaca y Manu Chao, este tema que escuchábamos es un tema que tiene algunos años, pero ellos siguen girando, presentando este tema. De hecho, lo hicieron a la gorra, hace días atrás. Se siguen presentando en determinados lugares, así en cualquier lugar de Europa, a donde hay chicos, a donde hay, digamos, gente por lo general en vulnerabilidad, y tocan a la gorra, y esa plata es para ayudar a enfermos de COVID y otro tipo de cosas. Así que si quieren chequear por ahí la rocola en PayPal, o sea, vos podés donar a la gorra a través de internet.
Buenísimo.
Buscando la rocola, que son ellos.
Y todo es para...
para ayudar. Así que Manu Chao es una de esas personas que siempre se sabe que está involucrado en cuestiones sociales. Así que, bueno, dicho esto, vamos a pasar a la próxima materia. Y antes de eso, saludamos a nuestros oyentes, a amigas, amigos que tenemos en todo el país, Julia.
Sí. Y que me parece que nos mandaron saludos.
Así que estamos muy contentos, los queremos escuchar y hacemos que todo el país escuche tu saludo.
Hola, soy Gladys de Cachi, provincia de Salta, y quería mandar un saludo muy, pero muy especial a Radio Escuela y Seguimos Educando por tus 50 programas, y un gracias inmenso por todo el trabajo que están haciendo. Abrazo.
Qué grande, Gladys.
Sí, futura vecina.
Muchas gracias, vecina. Ahí en Cachi. ¿Cómo estará el clima en Cachi? Le mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias. Hoy cumplimos 50 clases, sí. De sexto y séptimo.
Bueno, ¿te acordás que cuando viajamos a Cachi nos contaron como este proyecto que tenían de radio, este proyecto que está articulado con, o sea, la escuela y el museo? Eso me parece que estaba muy bueno también, sí. ¿No? Como de trabajar con distintas instituciones de la ciudad.
Sí.
Y nos contaron de esta de, bueno, que a vos te gustó mucho esto de la agricultura.
Agriculturas con semillas ancestrales.
Sí, domesticadas. ¿No?
Domesticadas. Qué maravilla.
Y Julia, esto de cómo trabajaban como en sus propios, como debían el terreno en una parte para el propio consumo y otra para comerciar, pero que como, no era una cuestión como más.
Una agronomía sustentable,
ahí va,
digamos.
Sí, no era como, no explotaba el suelo, exacto, sino como que tenía como, convivía con el ambiente, eso me parece que está buenísimo.
Es que la tierra es tan abundante, si uno supiera desde la ciudad lo abundante que es la tierra y lo, digamos, cuando, además, cuando uno como a toda cosa le presta mucha atención y le da cariño, ¿no? Crece y crece abundante, como los hijos. Las plantas, las verduras, las frutas, las hortalizas, hay cosas que vos decís, no puedes creer el rinde que tienen cuando son tratadas de una manera que no es industrial, que es más artesanal.
Sí, que tiene que ver con prácticas milenarias, ¿no?
Tiene
esto
que ver,
está bueno también, de conocer un poco nuestra historia, nuestros antepasados, nuestros ancestros, quienes vivían en este territorio.
Así es. Más saludos en estos 50 programas en este martes 16 de junio.
Hola, buen día a todos. Mi nombre es Raúl Vega, agente del Parque Nacional Talampaya. Les envío un saludo y felicitaciones por las 50 ediciones de los programas Radio Escuela y Seguimos Educando. Un abrazo.
Grande, vecino, porque va a ser después de Cachi.
Es otro lugar que vamos a ir a visitar.
Vos ahí te quedás, me parece.
Sí, mirando el cielo, vamos a ver qué encontramos en esos cielos de allá. La verdad es que en Talampaya tenía la particularidad. Estuvimos recorriendo parques nacionales.
Sí.
Y este parque nacional, a diferencia de otros, no se caracterizaba por su gran biodiversidad, porque era un clima como más seco. Pero sí, la verdad es que quienes habían vivido ahí.
¿Quiénes habían vivido ahí?
Había restos de dinosaurios, la verdad es que había muchos restos fósiles.
Es verdad.
Y también está esto de que, bueno, como que tenía esto de como ser como cañones, entonces como se podía ver sedimentos y se podía ver cómo había sido en el pasado esa parte de nuestra provincia, ¿no? Como de esa parte de Argentina, cómo había sido en el pasado.
Es
bueno,
increíble.
Se podía ver porque se veían los como los distintos estratos.
Claro.
Espectacular.
Claro, como que la tierra te mostrara todo ahí, ¿eh? Qué maravilla.
Entonces, por eso había muchos geólogos muchos paleontólogos que iban a estudiar ahí, que hacían sus campamentos y se quedan tal vez un largo tiempo estudiando esa geografía.
Sí, impresionante. Le mandamos un cariño muy grande a toda la gente de Talampaya. Tenemos otro saludo más en estos 50 programas. Hola.
Bueno, este es un saludo para la Radio Escuela de acá, desde Los Repollos, cerquita de la Escuela del Fuyel, de la Escuela 181. Un saludo para la Radio Escuela. Y bueno, esperemos que la Radio Nacional llegue al Fuyel para que también nuestros niños puedan escucharlos, escucharles y escucharse. Un abrazo grande y gracias.
¿Te acordás, Monchi, que escuchamos audios de las nenas, de los nenes sí. del Fuyel?
Sí, tal cual.
Que compartían cómo estaban viviendo esta cuarentena. El Fuyel que queda entre, cerca de Bolsón, entre Bolsón y Bariloche. Habíamos compartido con la maestra cómo, también cómo estaban trabajando, cómo estaban organizando los maestros y las maestras de ahí, que es una escuela rural, multigrado, con particularidades, ¿no? De un lugar de poca población. Muy conectado también con la naturaleza. De hecho, me acuerdo que una de las nenas decía que estaba esperando para poder salir y que después de la lluvia iba a buscar hongos. Otro que hablaba de los caballos. Sí. Entonces, como que nada, estuvo bueno. Bueno, y que también una relación con Cachi, ¿no? Estaban trabajando un proyecto en común de soberanía alimentaria que tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? De, bueno, de esa agricultura distinta.
Claro. Sí,
y
sí.
de poder trabajarla desde chicos, de chicas, para también tener conciencia de lo que comemos, de lo que producimos.
Sí, sí.
Y que tiene que ver, digo, bueno, como que cada lugar produce cosas distintas y hay cultivos diferentes que también hacen a nuestra, a esa cultura y esa forma de alimentarse.
Sí. ¿Te gustaría hacer radio allá, Julia?
Obvio.
¿Eh?
Sí, vamos a hacer radio por todos lados.
Vamos a hacer radio en todo el país.
Sí. Monchi, vos me prometiste que ibas a comprarte una camioneta.
Sí.
Yo me sumo ahí.
Ya estoy armando el equipo. Mirá, tengo la computadora, tengo el micrófono, la placa de audio, estamos armando. Ahora falta acomodar algún vehículo.
Bien. Termina la cuarentena. Tenemos que esperar que termine.
Termina la cuarentena. Bueno, sí, esperemos.
Y vamos ahí, nos vamos al Fuyel, nos vamos a Cachi, nos vamos a Talampaya. Después, no sé, vamos a. A Misiones,
A todos los lugares.
Sí.
Además,
a Calilegua, ¿te acordás que fuimos a Calilegua?
A Calilegua. Ay, ¿cuántos lugares que recorrimos?
Creo que no vamos a llegar a la Antártida con la camioneta.
No vamos a llegar, pero vamos a cruzar con algo. Llegaremos sí. hasta Tierra del Fuego. Hasta
claro.
ahí quiero llegar.
Sí.
Hasta la última, hasta la ciudad más austral quiero llegar. Y después cruzar a Tierra del Fuego, cruzar a Antártida, que me parece que ahí ya llegar a la Antártida es donde se generó todo, ¿no? Es el único pedacito de tierra que no se movió de su lugar, así que algo tiene que tener.
Sí.
¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos
sí,
por,
gracias
los saludos,
por los saludos,
por ese cariño. Y le dejamos el teléfono para que se comuniquen con nosotros, 25-12-08-96. Es un gusto escucharlos siempre a todos y todos desde cualquier lugar del país.
Primaria. Ciencias naturales.
Pasamos entonces a naturales.
Sí.
Vamos a cruzarlo igual con educación sexual integral.
Bien.
Estuvimos trabajando reproducción, ¿sí? Estuvimos viendo también cómo está formado el aparato genital de hombres, de mujeres. Uh-huh. Bueno, en realidad el aparato genital, me estoy yendo. Entonces,
sí.
y vimos también qué pasaba con la menstruación, como en
sí.
ese ciclo, y las relaciones sexuales.
Sí.
Que podían o no tener como fin la reproducción, ¿no?
Claro.
En los humanos.
Claro.
Sí, por eso digo, bueno, diferenciamos un poco esa sexualidad de los seres humanos que tiene que ver con otros factores que no solamente tienen que ver con lo biológico, ¿no?
Claro.
Están atravesadas por un montón de cosas. Por eso también decíamos esta diferencia de decir sistema reproductor o sea, decir sistema genital y no decir sistema
sí.
reproductor.
Sí.
De pensar que la genitalidad no es la que nos da el género. Que hay un montón de otros factores que tienen que ver con eso. Y hoy vamos a
sí.
ver qué pasa. Vamos a seguir entonces trabajando sí. un poquito esto de reproducción y vamos a ver qué pasa con el embarazo.
Bien.
Trabajamos que el ciclo menstrual, el cuerpo que sea, cómo se prepara para alojar un óvulo fecundado.
Sí, y decíamos que, te preguntaba en la última clase, que eso se podía dar desde una edad bastante temprana, me decías vos, que el cuerpo se puede empezar a despertar.
Sí.
Desde aproximadamente...
Sí, a partir de los 9, 10 años.
Hasta una determinada edad.
Sí, o sea, lo que, estuvimos también trabajando sobre la pubertad, ¿no? Entonces, sí. La pubertad es ese momento de nuestra vida donde nuestro cuerpo da lugar a la vida fértil.
Bien. ¿Sí?
Antes de la pubertad no somos fértiles, ¿no?
Perfecto.
Y que en la, o sea, en las chicas, los chicos, va a ser en distintos momentos, pero hay como esto, puede ser a partir de los 9, 10 años hasta los 16, 17.
Y que eso también despierta una parte de reproducción, digamos, bien, ¿no? Humana, animal también, ¿no? Y la otra parte que es más placentera, que no tiene nada que ver con la reproducción. Porque a nosotros desde la escuela, como no teníamos ESI, nos hablaban pura y exclusivamente que era para reproducir, ¿no? Y eso me parece que es como reducirlo a una cuestión muy animal, ¿no? Y pasan, como vos decís, muchas cosas ahí, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas emocionales, intelectuales, ¿no? La vida cambia por completo, o sea que reducirlo a algo solo animales me parece, ¿no? Como que nos estamos quedando.
Sí, sí, es quitar, digo, como... Sí, es mostrarnos solo una parte.
Solo una parte.
Y bueno, eso también tiene que ver con que todo esto, digo, es... O sea, como se oculta porque tiene como... Es un tabú.
Claro.
O era, o todavía sigue siendo. Y se está... Digo, un poco la ESI viene como a pelear contra esos mitos, contra esos... Esas cosas que se ocultan.
Sí, contra esa ignorancia, que la verdad eso lo único que genera es cosas negativas, porque...
Sí, exponernos a cuestiones riesgosas. A... Bueno, en el bloque anterior hablamos de Belgrano y que hablaba esto de la educación, de la libertad. Bueno, lo mismo, digo, bueno, la educación sexual tiene que ver con esa posibilidad también de poder elegir, de poder cuidarnos, ¿sí? De poder decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Claro.
Por eso digo, bueno, venimos a pelear por la ESI, a seguir trabajándola. Y lo relacionamos con, bueno, con este tema que estamos trabajando de ciencias naturales, que tiene que ver con la reproducción.
Sí.
Entonces decíamos, bueno, que el cuerpo se prepara para alojar un óvulo fecundado.
Bien.
La fecundación es cuando se unen dos gametas. La gameta masculina y la gameta femenina.
Sí.
¿Sí? Espermatozoides y óvulo.
Sí.
Cuando se produce la fecundación, el óvulo fecundado es alojado en el endometrio, ¿sí? Dentro del útero.
Bien.
¿Eso puede suceder o no?
Claro.
Cuando no sucede, cuando hay fecundación, ¿qué pasa? La verdad es que eso sí lo fue lo que charlamos la otra vez. Digo, ese óvulo es expulsado y se genera ese sangrado, bueno, y parte de esa sangre que se genera para poder alojar al óvulo se expulsa y ese sangrado vaginal es la menstruación.
Bien.
¿Sí? Entonces... Pero eso, digo, como que esto es cíclico, ocurre mes a mes.
Bien.
¿Sí? Que hay un momento entonces de ovulación en la que el cuerpo se prepara para eso. Entonces, una vez que el óvulo es fecundado, se prepara todo para que se desarrolle el embrión. ¿Sí? Y durante un periodo de aproximadamente 9 meses se va desarrollando ese embrión. Y que, bueno, después va a ser un feto y que finalmente, después del parto, un bebé.
Ajá, ¿sí? Así es.
O sea, como bueno, y entonces el útero también, digo, como que tiene características que permiten ese, como es elástico, como que el cuerpo está preparado también para eso, ¿no? Como para poder alojar a ese feto que va a ir creciendo cada vez más y más.
Claro.
¿Sí? Bueno... Y otra cosa es, bueno, la forma en la que se alimenta la madre va a ser la alimentación de ese feto durante el embarazo.
Claro.
Y el alimento se le va a trasladar a partir de por el cordón umbilical.
Ajá.
¿Sí? Y que la cicatriz que tenemos nosotros del cordón umbilical, ¿sabes cuál es?
Sí.
Sí. El ombligo, ¿no?
El ombligo.
Bueno, y vamos a, o sea, durante el embarazo, el feto se ha desarrollado dentro de un saco con líquido amniótico, que es el que protege de los posibles golpes, ¿sí?
Bien.
Bueno, muchas veces capaz que escucharon esto de, bueno, romper bolsa.
Claro.
Bueno, en ese momento es, digo, cuando es lo previo al parto.
Bien.
Sí, que se rompe ese líquido amniótico, entonces es necesario, digo, bueno, que, digo, o pronto va a ocurrir el parto o hay que, bueno, inducirlo para que,
claro,
suceda, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es importante entonces que pensemos como que el embarazo tiene que ser algo elegido, ¿no? Algo deseado.
Claro,
y para,
sin duda.
Para poder desearlo y para poder elegirlo, digo, bueno, tenemos que también tener herramientas y poder pensarnos a nosotras y a nosotros mismos.
Uh-huh.
Bueno, decir ser madre, decir ser padre, tiene que ver con pensar también, digo, bueno, como algo que nos va a cambiar la vida por completo.
Claramente, para siempre.
Y como estábamos hablando de esto, de, bueno, de la sexualidad, y que la sexualidad también vamos a explorar y tener relaciones sexuales, que no tienen que, no, tal vez no decidimos tener relaciones sexuales para reproducirnos,
claro,
para ser madres o ser padres. Bueno, tenemos que también saber cómo tenemos que cuidarnos y qué cosas tenemos que tener en cuenta,
claro,
a la hora de tener esas relaciones sexuales.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, para poder disfrutarla y estar tranquilas también.
Tal cual.
Así es.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento de el programa este que nos gusta tanto.
Bien.
De Diego Golombek. Queremos saber. Vamos a escuchar dos pedacitos y después vamos a hablar un poquito más algunos mitos. Me gustan a mí los mitos.
Bien,
en ese.
¿Cómo no? Gracias, profe. Escuchamos a Diego.
Si se tiene sexo vaginal lejos de la fecha de ovulación, entonces, ¿no habrá embarazo?
El único modo seguro de prevenir un embarazo es la utilización adecuada de un método anticonceptivo efectivo. Si bien los días en que un óvulo puede ser fecundado por un espermatozoide son solo unos pocos por ciclo, es muy difícil saber exactamente cuándo ocurrirá la ovulación o en qué día del ciclo una chica está. El ciclo menstrual es muy complejo y sutil, y además suele ser muy irregular durante la adolescencia. Puede haber ciclos con dos ovulaciones, así como ciclos sin ovulaciones. Entonces, no es seguro guiarse por los días del ciclo para evitar un embarazo, porque como ya vimos, es difícil calcular con precisión cuándo ocurrirá la ovulación. Hay otros métodos mucho más efectivos para cuidarse. Uno de ellos es el preservativo, que previene el embarazo y también el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. En los centros de salud y hospitales públicos se entrega gratuitamente. También se puede comprar en kioscos, farmacias o supermercados. También hay píldoras anticonceptivas, inyecciones y dispositivos intrauterinos que usa la mujer y que si te acercas a un centro de salud o un hospital, te pueden explicar todo sobre cada uno para que elijas el que vos prefieras.
Bueno, hay un poco de información en relación a estos métodos anticonceptivos. Digo, reafirmamos esto de, bueno, el preservativo es el único que nos protege de enfermedades de transmisión sexual. Por eso,
exacto,
es el que se pone así, sí, como el principal, el que siempre,
exacto,
se recomienda. Lo primero que escuchamos es esta idea de que de cuidarnos solo teniendo en cuenta nuestro ciclo menstrual.
Sí.
Y eso, digo, nos puede llevar a errores, digo,
sí,
o sea,
sí,
por esto, digo, bueno, porque no siempre tenemos. No siempre somos regulares, no siempre ovulamos en el mismo momento, podemos ovular en bueno, entonces digo, como eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces caemos en errores,
claro,
por es confiarnos
muy difícil
en nuestra
cuidarse naturalmente, digamos, sin ninguna protección extra. O sea, en eso, solo con los ciclos,
sí,
es como muy difícil.
Sí.
Y muy riesgoso de un embarazo no deseado.
Sí, sí. O sea, nos lleva capaz que a eso, bueno, quedarnos,
claro,
embarazadas y tal no es lo que queríamos.
Claro.
Vamos a escuchar un poquito más.
Es bueno que si vamos a tener relaciones sexuales podamos hablar de cómo nos sentimos con esa idea y fundamentalmente que nos cuidemos para que no ocurra un embarazo si eso no es lo que queremos. Tanto el varón como la mujer tienen una responsabilidad en esto. No es tarea única de él o de ella, sino de ambos. La gran mayoría de los métodos anticonceptivos son de uso femenino. Pero el preservativo, que es el único método que previene simultáneamente el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, es de uso masculino. Idealmente, el cuidado y la prevención tienen que ser compartidos. Las relaciones sexuales involucran a ambos, el cuidado también. Conversalo con tu pareja. Cada año, en nuestro país, cerca de 120.000 chicas menores de 20 años tienen hijos. Algunas de esas querían ser mamá y buscaron intencionalmente el embarazo. Pero para muchas otras no fue así. El embarazo vino inesperadamente, ya sea porque no se cuidaron, porque usaron mal el método anticonceptivo, o porque no pudieron decidir si querían o no tener relaciones sexuales en ese momento. Un embarazo y un hijo nos cambian radicalmente la vida a padres y a madres. Esto es así en cualquier etapa de la vida. El rumbo de nuestras vidas debe ser una decisión de cada uno. Por eso, todos los ciudadanos de este país tienen el derecho a vivir su sexualidad de manera plena y segura y elegir y decidir si es que quieren convertirse en padres o madres y cuándo hacerlo.
Bueno.
Claro el mensaje.
Sí.
Clarísimo.
Sí, esto de, bueno, me parece que es fundamental esto de la idea del cuidado compartido, de tener información. Digo, por ejemplo, hay una idea que a veces corre como que, bueno, la primera relación sexual no hay riesgo de quedar embarazada.
Error.
Error.
Error falso. Total, falso, falso. Lo más probable es que quede embarazada si tenés relaciones sin cuidarte.
Sí, o sea, digo,
es lo más probable.
Después otro, este es llamativo, pero bueno, igual.
Sí.
Usar dos preservativos. No,
no. No
hay, o sea, hay que usar uno.
Uno.
¿Por qué? Digo, porque se puede romper. Digo, bueno, después, cuando usamos el preservativo, se usa una sola vez.
Claro.
¿Sí? No, no se puede volver a usar.
No.
Se usa.
Y se tira.
Se ata y se tira, ¿sí?
Así es.
Después hay como también mitos en relación a las pastillas anticonceptivas, al DIU.
Ajá.
Como que pueden provocar cáncer de útero. Bueno, eso está descartado, como que no hay una... No se relaciona como los distintos cánceres que puede haber con el uso del DIU o de las pastillas anticonceptivas. Después, bueno, esto de como el líquido preseminal... También embaraza, esto lo habíamos hablado.
Claro.
Bueno, ahí dio como distintas cuestiones que es importante saberlas.
Sí, sí.
Porque tienen que ver con eso, bueno, con el poder elegir.
Claro.
Y que no sea algo que nos ocurrió inesperadamente, como
sí, sí.
decía Golomek recién, ¿no? Bueno, entonces, después, otro. Lavarse después de tener relaciones sexuales no previene el embarazo.
No, no.
Que digo, parece como ridículo, gracioso, pero bueno, que son cosas que circulan.
Sí, 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 sí.
Y que si nosotros como no las visibilizamos, no las ponemos sobre la mesa, siguen circulando y capaz que no tenemos la posibilidad de dar respuesta a eso.
Sí, sí. Y capaz que crees que eso que escuchaste por ahí es así. Y,
claro.
Y podés cometer un error que, bueno... Que podés pagar caro, que no está bueno, que podés evitarlo.
Claro.
Con información lo evitas. La información te evita que cometas errores, que disfrutes de la vida, que disfrutes de tu sexualidad, que seas papá o mamá cuando vos quieras,
sí,
si querés
que
serlo.
Deseo.
Que no es obligación serlo.
No, claro.
No es obligación ser mamá ni papá, podés pasar la vida sin tener hijos y disfrutando de tu sexualidad.
Sí.
Solo con información para cuidar tu salud.
Sí, ¿no? Tal cual.
Eso es fundamental. Bueno, gracias, Julia, por charlar de sí. ¿Eh? Y terminamos en la clase de hoy. Bueno, gracias. Gracias, felices 50 programas, Julia. ¿Eh?
Sí,
Diego, felices 50 programas. Tomás, Facundo, a todo el equipo que trabaja aquí, a Woody, a todo el equipo que trabaja y que, bueno, ustedes que hacen un esfuerzo desmedido para traer las clases todos los días, ¿eh? Que me consta. Gracias, Julia. Así que felicitaciones por los 50 programas.
Felicitaciones.
Y a ustedes del otro lado. Muchas gracias. Nos vamos con Nicky Nicole. Me gusta. Hasta mañana. Gracias.
Me gusta que me mire. Me gusta que me quiera. Me gusta que me hable. Me gusta. Algo más que yo no hago con nadie. Se parece mucho al cielo y yo lo siento como infierno. No sé qué hacer, no logro entender. No puedo evitar que sea mi amanecer en la noche de desvelo. al cielo y yo luciendo como infierno. No sé qué hacer, no logro entender cómo evitar que sea mi amanecer. Yeah.